Tenemos invitada de lujo.
Claro. Sí,
son las 11 y 12 de la mañana, son las 10 y 12 en Canarias. ¿Saben ustedes que se han editado las memorias y los recuerdos que el barón Thyssen había ido escribiendo poco a poco, consideraciones que él realizaba día a día, y que la baronesa Carmen Cervera ha puesto en manos de nuestro querido José Antonio Olivar, que es subdirector de la revista Hola, que lo ha recopilado, lo ha ordenado, lo ha organizado en forma de libro. Yo, el barón Thyssen, son memorias que publica Planeta. Y la baronesa Carmen Cervera está hoy con nosotros. Carmen, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo? Me alegro de saludarla. ¿Está usted bien?
También.
Sí, ¿no? ¿Todo bien?
Sí, muy bien.
Atendiendo medios de arriba abajo.
Sí.
Y a todas horas. ¿Y José Antonio está por ahí? José Antonio, hola, hola.
Sí, hola, hola.
Hola, hola.
Estoy.
¿Qué tal, José Antonio? Bueno, me da mucha alegría teneros aquí. Cosas que me han llamado la atención de lo que escribía. Esto lo iba escribiendo el barón día sí, día no. Eran consideraciones que él iba realizando, iba guardando, ¿no?
¿Contesto yo?
Sí.
¿Contestas
sí.
tú?
No, iba guardando muchas veces apuntes y la mayor parte grabaciones. Después lo que hubo, cuando ellos me lo entregaron hace bastantes años, lo que hubo que hacer fue organizar ese puzzle y darle, respetando siempre las palabras. Esto es el barón en sus propias palabras.
Uh-huh.
El 99%, salvo tres o cuatro líneas o seis en el comienzo de cada capítulo de los 16 que lleva el libro, es parte elaborada por mí y la baronesa, pero el resto son el barón en sus propias palabras.
¿El barón grababa en alemán, en inglés? ¿En qué idioma grababa?
En inglés.
En inglés.
Primero empezó en francés, pero luego siguió en inglés.
Porque Carmen,
¿y hablábamos en inglés o en francés?
Eso es. El español llegó a entender algo, ¿verdad?
Sí, lo entendía bastante, sobre todo porque además lo entendía gracias al italiano también, que como vivíamos en mi la favorita, que se habla italiano, pues sí, entendía bastante, sí, sí.
Y fíjese,
bastante,
Carmen, a mí mucho. Me ha llamado la atención que él lamenta que su infancia fue una infancia llena de afecto, a pesar de nacer en una familia con posibles, es decir, a quien recuerda con más afecto es a Eda Bolsa, a la que fue su niñera.
Sí,
¿eh?
Sí. Yo nunca le dije lo que creí en ese momento de que su niñera, pobrecita, pues claro, él se fue a estudiar de repente, ya se terminó el niño y se fue a Suiza, pues a la universidad. Y entonces ella, yo creo que no lo pudo soportar. Él me decía siempre que era causa de que ella era una persona con ideas diferentes en ese momento de la guerra que estaba, pues que no quería estar en la invasión de Hitler y todas esas cosas. Bueno, total, que ella se suicidó. Pero yo en el fondo nunca se lo dije a él, pero en el fondo yo creí que es que le habían quitado al niño.
Lo mejor que pudo heredar el barón Thyssen fue el gusto de su padre por las colecciones de arte.
Él, desde luego, al principio, como se dice en el libro, lo que yo sé también, porque me lo comentaba a mí, que es el que él aprendió pues a lo bestia, porque no de repente se encontró con una colección que las hermanas, junto con sus maridos, sus cuñados, pues habían vendido gran parte de los cuadros, y él, por respeto a su padre, empezó a recopilar la colección. Pero luego se dio cuenta que fue apasionante para él. Fue apasionante para él, como me ha ocurrido a mí, que ha sido apasionante para mí. Entonces, él, por proteger la colección de su padre, se enamoró de las colecciones, de los cuadros, de saber, empezó a hacer caminos grandes para saber lo que ocurría en el mundo del arte. Y fue apasionante para él, como también ha sido para mí el tratar de salvar su colección. Me ha ocurrido a mí lo mismo. Y es un... pues no hay mal que por bien no venga, siempre digo.
Carmen, cuando llegó la vida del marqués, a usted le gustaría la pintura como a todos, normal, pero no sabía diferenciar, no sé, un matiz de un Cézanne, por ejemplo.
Sí, sabía, porque, perdona, mi padre le gustaba pintar por hobby, era ingeniero industrial, pero pintaba por hobby. Mi madre me iba a museos de pequeña porque le gustaban muchísimo los cuadros del siglo XIX españoles, los costumbristas, cosa que yo también he coleccionado bastantes, porque quizás ha sido porque desde pequeña los viví. Entonces ya yo estaba con mi marido Lex Barker, mi primer marido, también pues teníamos obras de arte en la casa, no Matisse, ni teníamos Gauguin, ni teníamos esas maravillas que mi marido, gracias a él, pude estar tan cercana a ellas. Pero sí que entendía un poco lo que era, pero no sabía lo que era el coleccionismo. Una cosa es que te guste el arte, que vayas a museos y veas que te guste para tu casa un cuadro que te hace ilusión, pero que no lo estás viendo como un coleccionista. Y cuando te metes a fondo en eso, que te conviertes en coleccionista, es porque te ha tocado algo. A lo mejor hay gente que nunca les entra esa cosa dentro de su alma, pero cuando te conviertes en coleccionista, luego hay que aprender a ser coleccionista, hay que saber llevar una colección, tampoco es fácil.
Claro. ¿Y él apostaba por gente desconocida o iba a valores seguros siempre?
No, él bueno, no había, sí que alguna vez gente desconocida, pero él estaba pues en todos los museos del mundo, íbamos juntos, luego todas las subastas del mundo recibíamos todos los catálogos, que sigo recibiendo y que sigo, de esa razón nunca dejo de estar al día de lo que ocurre en el mercado del arte, todos los catálogos del mundo, todas las galerías de arte. Quiero decirte que él estaba, claro, tienes ofertas y no ofertas y cosas, entonces hay que saber elegir, saber qué es lo que quieres. También había pintores que son desconocidos, que son muy buenos, y te das cuenta que son buenos. Si hay que tener el ojo, que es lo más importante para un coleccionista. Si tienes el ojo, es lo que te ayuda.
Cuenta el varón en estas reflexiones, en sus memorias, que ninguna de sus anteriores mujeres, primero, le quiso y segundo, le fue fiel. Y que la única, con la que posiblemente más años ha compartido, no lo sé, que ha sido Carmen Cervera, fue la única real mujer de su vida.
Bueno, el libro lo escribió estando conmigo. Quiero decirte que cuando él y yo, empezó estando conmigo el libro. Sus memorias empezaron cuando él estaba conmigo. Si habla mejor de mí, porque estaba con él, puede ser. Pero sí que creo que sí. Él me decía a mí que yo fui el gran amor de su vida y que, bueno, se hicieron cosas positivas estando juntos. Cuando una relación es positiva, eso es muy importante.
Porque no haber recibido afecto por parte de sus padres, de sus cónyuges y tampoco de sus hijos, quiero decir, ¿creaba en el varón algún tipo de sentimiento de soledad?
No, era la persona más normal del mundo y más divertida que te puedes imaginar. Quiero decirte que nunca, mira que podría haber dicho, es que yo nunca, al contrario, que fue una infancia muy feliz, que adoraba a sus padres, nunca se quejó, nunca le oí quejarse de nada. Era una persona, además, cuando íbamos a hacer viajes, que a lo mejor eran viajes incómodos, por algunos países incómodos, era un hombre que era totalmente normal. Lo que sí no sabía era abrir una nevera. Una vez no estábamos juntos, estuve en un sitio que me contó, que no lo puedo poner porque no lo he puesto en el libro, quiero decirte que no está en el libro, que me dijo, estoy en casa de tal persona y no me han hecho la cama, ¿cómo se hace una cama? No sabía, luego tenía hambre y dice, tengo hambre, por la noche me comentó, tengo hambre, como tenía mucha confianza, me he ido a la cocina y he abierto, si podría tomarme, dice, pero no había nada, estaba vacía, y me he muerto, no sabía ni hacerse. Bueno, cuando era pequeño, también me comentó una vez, bueno, sí, si hubiera muerto de hambre, si no sabía hacerse un huevo frito, como es la palabra textual. Cuando era pequeño una vez, cuando era jovencito, no sabía cómo echar una carta al correo, no sabía que había que ponerse un sello, porque no estaba habituado a tirar cartas en el correo. En aquella época tampoco era tan normal y vivía un poco alejado, pero quiero decirte que era una persona que para cosas de cada día no sabía, pero sí que era estoico en estar en un país, tener que dormir en el suelo y tener frío, nunca tenía ni frío ni calor, era una persona que no se quejaba de nada y que además pues era valiente, era muy, nunca tenía miedo a nada, y yo sí, yo soy más miedosa, nunca, una persona totalmente especial.
Carmen, una de las cosas que siempre se ha dicho, incluso me consta que el varón, que la suerte de él no solamente fue enamorarse de usted, sino que tener una suegra tan estupenda, que además en eso de comer le hacía algo tan español como unos buenos arroces, ¿no?
De todo, además, que sobre todo mi madre sabía desde luego cocinar de maravilla, y desde luego a él le encantaba cada vez que mi madre le cocinaba. Yo, es una pena que no aprendí de mi madre, eso sí que me da mucha pena, pero yo también echo mucho de menos su comida, de mi madre, mucho.
Cuando empieza a plantear el varón traer parte de su colección o la colección más significativa de maestros, de grandes maestros a España. ¿Usted le anima o le desanima?
Yo le animo. Yo sabía que el problema que había enorme de que su colección, pues, que se repartiese como ocurrió cuando él era joven, que ocurrió con la herencia de su padre. Entonces, que esta colección, sobre todo yo les decía a los herederos y a él, esta colección en el mercado, esta colección tan importante y tan única en el mundo, en el mercado destruye el arte durante los próximos 20 años porque hay demasiada saturación de buenas obras en el mercado. Eso también les decía. Era una especie de... Porque es verdad. Y luego, sobre todo, que hubiera sido para él muy triste y para su padre, porque su padre pues quería la colección unida, como
sí, pero bueno, la podrían haber tenido en alguna de sus casas y
bueno, sí, es que también ahí también fue, está en el libro, primero se estaba preparado para que estuviese en Vila Favorita. Uh-huh. Cuando no fue posible que estuviese, porque se iba a hacer más grande el Museo de Vila Favorita, habíamos elegido incluso un concurso de arquitectos y estaba todo en marcha, pero cuando no fue posible por temas familiares, uh-huh, había que buscar la solución. Entonces la solución fue pues estar aquí, gracias a Dios, la colección está unida, que es lo que yo le ayudé a hacer.
Claro. Es cuando crean la fundación, entonces.
Sí, se crea, y vinimos a España gracias a Luis de Badajoz también, el duque de Badajoz, uh-huh, y doña Pilar, y su majestad el rey, y también los ministros que habían entonces. Bueno, pues en Prum también tuvo y Javier Solana. Primero, fue muy importante, se consiguió. No, y eso es histórico. Ya, mi marido pasa a la historia, por eso el libro.
Claro, las obras que se trajeron son todas las que hay hoy en la Fundación Thyssen, o luego se ha ido ampliando con otras o se ha ido cambiando.
Bueno, se trajeron todas las de mi marido. Entonces, luego también se repartieron obras entre los herederos. Y él quería que yo también tuviese algunas obras que tengo, que es mi colección privada. Fue complicado, tuve que adquirir las de los herederos, algunas de las obras. Bueno, yo tengo una buena colección que mi marido insistió muchísimo. Yo que tuve que renunciar a muchísimas cosas, me dijo, no, esto no. Tú sabes lo que es una colección, tú sabes llevar una colección. Y tú tienes que tener estos cuadros. Y le insistió mucho.
¿Y esos cuadros los tiene usted repartido por sus casas?
No, que repartidos. Están aquí prestados desde hace 15 años en el Museo Thyssen.
Y con la crisis sin pagarle.
Gratuitos. ¿No? Y gratuitos. Y también he hecho un museo en Málaga, también gratuitos durante 15 años, que se ha abierto en Málaga, donde había un barrio donde estaba ese maravilloso edificio precioso que era, estaba todo deshecho, nadie iba por ese barrio, era un barrio pues marginal. Entonces de repente se ha hecho ese museo Carme Thyssen en Málaga y todo, hay como 250 tiendas que se han hecho, restaurantes, bueno, todo el mundo es referencia a Thyssen, además en las tiendas ponen en torno a Thyssen. Se ha levantado unos barrios impresionantes, el museo va muy bien y también está prestado gratuito. Uh-huh. Los cuadros que he prestado allí.
José Antonio, cuenta en el libro El Barón, transcribes cómo él habla con mucho cariño de Borja, el hijo que aporta al matrimonio, Carmen Cervera, el que es el hijo con el que más contacto y con el que más cariño vive durante toda su vida, posiblemente, ¿no?
Sí, porque es el que más años estuvo con él, porque en realidad cuando se separaban sus mujeres se llevaban a los hijos y lo que decía que no tuvo tiempo ni de verlos muchas veces, ni de orientarlos o educarlos. Y con Borja eran uña y carne, porque incluso en el libro aparecen bromas que gastaban a personajes que llegaban a la casa, desde hacer la petaca en la cama a dar sustos y todo esto, ¿no? Eran muña y carne, se quería muchísimo. No. Y Borja, que quería muchísimo a su padre.
A Heine. ¿Qué pensaba de España? Porque él que venía, en fin, de países con otra rigidez en las formas, ¿no? Y posiblemente en su educación también. Cuando llega a esta España y la conoce bien de su mano Carmen, ¿qué impresión acaba teniendo de este país?
Decía que España era un país que entendía mucho del arte, esto le conmovía y le gustaba mucho, sobre todo estaba, bueno, su casa preferida decía que era la casa de la Costa Brava y que le gustaba muchísimo porque le gustaba el mar. Él había nacido en Scheveningen, que me ha costado mucho decir esa palabra. Él hablaba perfecto holandés porque nació en Holanda. Scheveningen. Bueno, total que él vivió ya cerca del mar, entonces era una persona que le gustaba el sol de España, le gustaba nuestro carácter, nos admiraba, nos quería mucho, decía que aquí encontraba grandes amigos y siempre pues le gustaba. Pero una cosa es gustarle y otra cosa es decidirnos venir aquí a vivir. Y claro, fue así.
Claro. Lo que pasa es que ustedes pasaban tiempo aquí y allá, ¿no? Unas veces
sí, sí.
En Lugano.
Sí, naturalmente viajábamos continuamente por el mundo entero. Y luego, aparte, en Lugano, es donde vivíamos, era nuestra base, más que ningún otro sitio.
Ajá. La bellísima ciudad de Lugano, que es una de esas bellezas extraordinarias del mundo. He tenido una hija estudiando por ahí.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué bien.
Y la verdad es que me acordé de usted, además, porque digo, pues mira, por aquí tiene la casita, por aquí tiene el adosado.
Carmen, la casita. Cuando vayas estás invitado.
¿Cómo es la casita, José Antonio? ¿Tú que la habrás visto?
La casita llega si tienes casi un kilómetro de árboles.
Primera línea del lago.
Cuando había fiestas, había lucecitas bordeando los dos lados del camino, y es una casa sensacional, y da asomándose al lago, y una casa con una gran historia.
Pues si ustedes quieren acercarse al barón Thyssen y a la baronesa Carmen Cervera, en este libro Memorias, yo el barón Thyssen, ojeándolo he pasado ratos muy muy agradables, es un libro más que aconsejable, que ha ido recopilando José Antonio Olivar, de las memorias que iba grabando el barón en estos últimos años de su vida, en unos cuantos años de su vida. Carmen, que le enviamos un beso muy fuerte y te doy la gracias.
Yo también a vosotros todos.
Gracias, gracias de corazón. Muy buenos días, José Antonio, un abrazo.
Gracias.
Buenos días,
un abrazo muy bueno.